Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos de la mañana del 18 de febrero, Día Mundial del Tambor y día en que esta emisora Onda Madrid cumple 34 años.
Son las 6:30 de la mañana, 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Buenos días. Este es nuestro primer Buenos Días. Queremos que este Buenos Días...
Era el 18 de febrero de 1985 y la voz la ponían Sara Tertre y Tote Rupérez. Comenzaba así la andadura de esta emisora que nacía para ser la radio de todos los madrileños, una emisora que ha intentado mantenerse fiel a su vocación de servicio público y que celebra hoy sus bodas de amapola con ustedes, con los oyentes. Estamos, por lo tanto, de celebración y con Nieves Ortiz vamos a recordar cómo era España en aquel momento, qué noticias destacaban nuestros informativos y qué fue de algunos de los protagonistas de esas noticias. Será en nuestra sección ¿Qué pasó con?
Cualquier persona que tenga una visión responsable de su paso por el mundo debe tener un compromiso con la verdad.
Es la voz de Juan Manuel de Prada, que acaba de publicar un nuevo libro, una novela titulada Lucía en la noche, y con el que vamos a charlar largo y tendido hoy en Buenos Días Madrid. También vamos a salir a la calle, nos vamos a pasar por la plaza de Pedro Cerolo en la capital, que va a ser remodelada por el ayuntamiento, una remodelación que inquieta a algunos de sus vecinos. Y hoy además queríamos saber qué piensan ustedes de una propuesta que en principio puso sobre la mesa el Partido Socialista y que ahora ha retirado, para que figure una X en la casilla del sexo en el DNI de quienes no se sientan ni hombres ni mujeres. La propuesta ha quedado, como les digo, en nada, pero queríamos saber qué les parece a ustedes por si alguien decide retomarla.
No, a mí ni me parece bien ni me parece mal. Me da un poco lo mismo, yo creo que ni siquiera es importante lo que ponen en el carnet.
Bueno, es una de las respuestas que nos han dado los madrileños, pero hay más, luego las escuchamos. En nuestro ratito de oyentes, vayan apuntando, les vamos a pedir hoy que nos cuenten la aventura de su vida. Y es que vamos a recibir en este estudio a Jaime Martín, que es un estudiante de ingeniería madrileño, que va a participar en un rally solidario a bordo de un 4L, lo que se sigue conociendo como un 4 latas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí lo tienen, 628-091-117, es nuestro WhatsApp que ya está abierto para que nos manden sus mensajes de texto y de voz con la aventura de su vida. En nuestra sección Consumo Cuidado nos vamos a interesar por un estudio de la OCU que habla de sustancias potencialmente cancerígenas detectadas en la composición de varios bálsamos labiales infantiles. En nuestra tertulia de mediodía, Charo Zarzalejos, Carmen Tomás y José Manuel Pazos analizarán esa otra actualidad que habla, por ejemplo, de una iniciativa que se ha puesto en marcha en Suecia para dar un sueldo a las abuelas que cuiden de sus nietos. También vamos a recibir algunos de los protagonistas de la obra El curioso incidente del perro a medianoche, que tiene como trasfondo el problema del síndrome de Asperger. Y en unos momentos vamos a hablar con una portavoz de la FAD sobre los reclamos que están utilizando algunas casas de apuestas para captar a jóvenes y que van desde café con bollo por un euro o pizzas y cervezas a precio de coste. Bueno, como ven, estamos de aniversario, pero eso no quiere decir que nos despistemos ni un pelo de nuestra hoja de ruta habitual. Seguimos trabajando por y para nuestros oyentes, así que feliz aniversario Onda Madrid y muchas felicidades a ustedes, que son nuestra razón de ser desde hace 34 años.
Dream as clear as he.
Pues no creen ustedes que queda mucha gente en esta emisora de las que comenzaron hace 34 años abriendo la emisión. Pero hemos encontrado a uno, a Manolo Calderón. Muy buenas, Manolo.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Te iba a preguntar, ¿cuántos años en esta emisora? 34.
34 años.
34 añazos.
34 años que se dice pronto, porque para mí parece que fue ayer, te lo juro.
No, sí, para cualquiera. Si miramos para atrás, ahí me faltan años. Alguien me ha robado años. Igual por algún sitio, ¿no?
Y te das cuenta que han pasado tantos años y tantas cosas después de estos años, ¿no?
Bueno, ¿cómo era aquella primera Onda Madrid?
Pues, claro, 34 años más joven, imagínate el espíritu que podíamos tener en aquel momento, ¿no? Lo que eran los millennials de la época éramos nosotros prácticamente, con una ilusión tremenda. Todos éramos muy jóvenes. Yo creo que el mayor de todos era el director, que era Jorge Martínez Reverte.
¿Y cuántos años tenía entonces?
Pues
pocos.
Jorge debía tener 40 y pocos, muy pocos, 40 años escasos. Y claro, hay que mencionar a Jorge, que fue el que puso todo el empeño. Primero a Joaquín Leguina, ¿no? Que fue el que insistió en que aquí había que tener un servicio público. Él era muy pesado con la tele.
Sí.
Estaba todo el día que él quería la tele. Pero claro, no, él no le dieron permiso a la tele. Entonces, antes de quedarse con los brazos cruzados, lo que hizo fue abrir la radio. Y a partir de ahí, pues, 34 años.
Porque esto hay que decirlo, la radio nació antes que la tele. Mucha gente no
lo
sabe.
En 1985, tal día como hoy. Y la tele empezó en 1989, el 2 de mayo de 1989, con una corrida de toros, que nunca olvidaremos. En nuestras emisiones aquí, pues comenzaron tal día como hoy, con dos voces maravillosas.
Las hemos recordado hace un momento,
Sara Tertre y Toter
Pérez.
Que Tote era el hermano de Javier Ruiz Pérez, aquel político...
Sí, que fue secuestrado por ETA.
Exacto. Tenía una voz preciosa. Sí. Y Sara también tenía una voz maravillosa, maravillosa. Uh-huh. Pero era todo muy experimental, ¿sabes? Porque era todo muy improvisado. Aunque teníamos un guión y una pauta, evidentemente. Pero era todo como... Se permitía casi todo. Y sobre todo la época en que vivíamos, tanta permisividad, tanta tolerancia por parte de los políticos, pues convertía esto en un vergel de ideas y de manifestaciones, ¿no?
¿Tú te acuerdas de aquel primer día, me imagino?
Sí, me acuerdo perfectamente. En un principio la emisora no iba a comenzar a emitir 24 horas diarias, ¿no? Solo iban a comenzar, me parece que eran 8 horas, luego dijeron que 12, hasta que ya decidieron que las 24 horas era lo suyo, ¿no?
Hombre, pues sí.
Había muchísimas cosas que contar en Madrid, ¿no? En 1985, muchísimas cosas que contar. Aquella efluvio que había de cultura, aquella inquietud cultural que había por aquella
época.
Estábamos
en plenos años 80,
exacto,
claro, en plena movida.
Exacto.
Estas cosas, tú que te has dedicado tantísimo a la música.
Sí.
Era un momento fabuloso para los programas musicales, por
era
ejemplo.
Era increíble, porque aquí en esta misma casa había a lo mejor 4 o 5 programas musicales diarios, ¿eh? Dedicábamos la mañana entera a lo que es Madrid, a preocuparnos por los madrileños, y luego por la tarde la hacíamos un poquito más llevadera, pues con música, y por aquí ha pasado gente realmente fantástica. Juan Alberto Arteche, que acaba de fallecer no hace mucho, antiguo componente de Nuestro Pequeño Mundo, estuvo aquí con nosotros. Nacho Sade Tejada, un crítico maravilloso de música, también estuvo aquí con nosotros. Álvaro Feito también estuvo aquí con nosotros, o sea que aquí hubo gente de mucho postín.
Hombre, 34 años aquí ha pasado todo, por aquí ha pasado todo el mundo,
sí,
políticos,
sí,
economistas, escritores.
Hasta Iker Jiménez.
Fíjate,
en los principios de Onda Madrid, aquí Iker Jiménez tenía su apartado esotérico, ¿no? O sea que Onda Madrid tiene mucha historia detrás realmente.
Bueno, pues hoy Onda Madrid cumple, o celebra, mejor dicho, con sus oyentes, sus bodas de amapola. Me está mirando yo, ya sabes que los aniversarios de boda tienen todos nombre.
Color, ¿no?
Claro, no, los más conocidos son las bodas de plata con 25 sí, años, 50 años bodas
de
oro. Pues los 34 años son bodas de amapola, que lo sepas,
pues gusta,
compañero.
Pues me gusta.
Bueno.
¿Te pongo un jingle primero, de los primeros?
Venga.
Este fue prácticamente nuestro primer lema de la casa. Onda Madrid, es tu radio.
Bueno, pues yo creo que 34 años después el lema sigue vigente.
Exactamente,
es la radio de todos los madrileños. Y me alegro muchísimo que sigas aquí,
muchísimas
Calderón.
Gracias. Y que tú estés aquí con nosotros también nos alegramos mucho.
Un beso enorme.
Para ti también.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues una vez que ya nos hemos hecho nuestro propio homenaje con la voz de Manolo Calderón, un clásico de Onda Madrid, ya nos arremangamos y nos metemos de lleno en faena, en la actualidad. Verán ustedes, los reclamos de las casas de apuestas cada vez son más llamativos. En Vallecas, por ejemplo, ofertan por la mañana café con bollo por 1 euro o pizza con 2 tercios de cerveza por 7. Negocios que proliferan en Madrid y que se están convirtiendo en una de las principales problemáticas de la juventud, la ludopatía. A esta hora, los integrantes de la Comisión del Juego de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid se están reuniendo en el Ayuntamiento de la Capital con técnicos de 3 concejalías, la de Participación Ciudadana, la de Salud y Seguridad y la de Hacienda. Entre otras cosas, les van a pedir que presionen a la Comunidad de Madrid para regular este sector, porque la Comunidad de Madrid es quien tiene las competencias, y que le van a pedir también que entre otras cosas, hagan más inspecciones. Bueno, está con nosotros Eulalia Alemane, que es directora técnica de FAD, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que conoce muy bien esta situación. Señora Alemani, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos de reclamos cada vez más agresivos para conseguir cada vez más clientes y sobre todo para conseguir clientes en una franja muy especial, entre 20 y 25 años, que es una población especialmente sensible a este problema del juego y, por lo tanto, de la ludopatía, ¿no?
Sí, sí. Cuanto más joven, más problemático es. Y realmente, pues bueno, esto es un tema que tenemos que tomar, ¿no?, seriamente, y tenemos que poner en marcha, pues, lo que son acciones de prevención, ¿no? Por un lado, lo que puede ser una prevención ambiental, que es limitar la publicidad, bueno, suprimir la publicidad, al menos fuera de todos los espacios reservados a las apuestas, ¿no? Uh-huh. Tenemos que eliminar la participación de figuras famosas, ¿no? Es decir, que eso está realmente en los anuncios publicitarios, ¿no? Sí. Que mientras siga habiendo la publicidad, mientras claro. que no se regule la publicidad, que por lo menos no se utilicen figuras señaladas, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer un control todavía más riguroso del acceso a menores. Hay un estudio a las casas de apuestas, hay un estudio que se hizo en 36 salas de apuestas en 6 ciudades españolas y parece que la conclusión del estudio es de la OCU del 2018 y es muy relajada, ¿no? O sea, que hay bastante, por decirlo de alguna manera, es negligente, ¿no? Es decir, que a la hora de controlar la entrada a menores en estas salas de apuestas, ¿no?
Claro.
Es decir, que yo creo que tenemos muchas cosas por delante que hacer de manera preventiva y creo que estamos a tiempo de atajar este tema.
El tema de los personajes muy famosos, muy llamativos y que son un referente para los jóvenes, esto lo hemos hablado en este programa, claro, te sale Cristiano Ronaldo, por ejemplo, anunciando una casa de juegos por internet y claro, la tentación de muchos jóvenes es muy grande. Por otro lado, nos encontramos, señora Alemani, con que en Madrid la ley del juego de 2011 no tiene este tipo de casas de apuestas que están surgiendo como setas regulada de ninguna manera, porque no son bares pero venden alcohol, no son casinos pero se puede jugar, están como una especie de limbo, que es en lo que hay que fijarse, ¿no? Es lo que hay que regular de manera urgente.
Sin duda, sin duda. Yo creo que aquí hay que meter mano en este tema, porque bueno, normalmente el mercado va mucho por delante, muy por delante de lo que pueda ser las regulaciones, ¿no? Sí. Entonces creo que en este caso pues tenemos que tomar el tema y regular cuanto antes, ¿no? Es un tema complejo. Yo creo que también es necesario conocer mejor el fenómeno. Desde la FAD y el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud estamos realizando ahora mismo un estudio para conocer mejor esas motivaciones que hacen que los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Uh-huh. En muchos casos puedan practicar este tipo de conductas, ¿no? Y practicarlas en exceso. La ludopatía es algo que está muy estudiado y está muy claro. Los datos de ludopatía en España son menores en ese sentido, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que hay un 1% de personas catalogadas como jugadores patológicos. Pero antes de que llegue ese momento, ¿no?, en que tú ya tienes una patología descrita, hay muchos problemas asociados, ¿no?, y sobre todo cuantos más jóvenes y sabiendo que es adictivo. Y por los estudios nos dicen que es más adictivo jugar online que jugar presencial. Entonces creo que ahí estamos a tiempo a hacer actuaciones tanto de prevención ambiental como de prevención universal.
Claro, en el juego online es muy fácil engañar, quiero decir, entrar siendo menor y decir que tienes más de 18 años y ya está. Presencialmente es más complicado, pero se están detectando conductas muy parecidas a las que ocurre con el alcohol, es decir, menores que hacen que mayores apuesten por ellos.
Sí, aquí nos buscamos todas las maneras de poder
claro,
estar, ¿no?
La vida.
Entonces, yo creo que hay un tema también muy importante, que es que hay que mejorar la cobertura de los programas de prevención. Según el último estudio del Plan Nacional sobre Drogas, el Estudes 2017, se dice que 7 de cada 10 estudiantes no han recibido información sobre este tema en los centros educativos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer todavía para, sobre todo, informar a la ciudadanía, ¿no?, acerca de los riesgos asociados al juego compulsivo.
Bueno, en algunos municipios de Madrid, por ejemplo, en Getafe, se está estudiando, por ejemplo, la aplicación de distancias mínimas entre los propios locales y distancias mínimas también de lugares frecuentados por gente muy joven. Hablo de colegios, hablo de institutos, hablo de centros deportivos. Supongo que son medidas útiles, pero no sé si son suficientes.
Bueno, útiles son, es lo que llamamos la prevención ambiental, ¿no? Pero realmente lo que funcionaría es suprimir la publicidad, ¿no? Es decir, que eso es lo que sería, y el patrocinio de equipos de fútbol por parte de las empresas de apuestas, ¿no? Es decir, que se ha ido extendiendo este tema porque es un negocio que mueve millones y millones de euros. Entonces, bueno, ¿cómo protegemos a los menores de una conducta que sabemos claramente que es adictiva? Es decir, y que produce muchos problemas sociales, ¿no?, y para la persona. Entonces, bueno, yo creo que todas las medidas que se puedan poner en marcha serán bienvenidas.
Por supuesto, prevención en los colegios y prevención dentro de las propias familias, que es por donde tiene que empezar esto.
Sí, es que yo creo que la información a la ciudadanía no se está dando en la suficiente importancia, ¿no? Es decir, o con la suficiente intensidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos que informar a la ciudadanía, tenemos que mejorar la cobertura de los programas de prevención en la escuela, tenemos que incluir en los programas de prevención familiar contenidos que sean muy específicos sobre este tema del juego y las apuestas, ¿no? Y también formar a los equipos educativos, a los sanitarios, a los sociales, ¿no?, a los policiales, en cómo intervenir, ¿no?, y cada uno desde su competencia, y cómo pueden intervenir para prevenir este tipo de conductas.
Y desde luego prohibir este tipo de incentivos de los que hablábamos antes, ¿no? Porque claro, a ti te ofrecen un café con bollos a 1 euro en un local donde se juega, o por la tarde una pizza con cerveza. Claro, hay muchos jóvenes que prefieren ir a un local donde están calientitos que hacer un botellón en la calle, por ejemplo.
Sí, eso es como el happy hour del alcohol, ¿no?
Sí.
Es decir, que yo creo que ahí siempre pues los negocios buscan aumentar sus beneficios, ¿no? Y el tema es que esto va en contra de la salud pública, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que claramente trabajar para que ese tipo de temas no ocurran. Ahí tiene que participar la administración pública para trabajar por la salud pública, ¿no? Y todos nosotros en general, ¿no? Es decir, cada uno, vosotros desde los medios de comunicación, que que agradecemos mucho que trabajéis estos temas, ¿no? Para precisamente este objetivo de informar a la ciudadanía acerca de estos riesgos, ¿no?
Bueno, pues que sepan ustedes que los integrantes de la Comisión del Juego de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid están en estos momentos reunidos con el Ayuntamiento de la capital a ver cómo se soluciona esto, porque nos encontramos en algunos lugares. Carabanchel, por ejemplo, tiene 70 casas de apuestas. En la zona de Tetuán, hablábamos hace unos días con unos vecinos, cada poquísimos metros se encuentra una casa de estas. Esto hay que regularlo porque nos va mucho en juego, nunca mejor dicho. Los jóvenes cada vez apuestan más, cada vez hay más ludópatas entre los jóvenes, así que hay que ponerse todo el mundo las pilas, las instituciones públicas, los centros educativos y, por supuesto, las familias. Eulalia Alemany, directora técnica de FAZ, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues miren ustedes, hace unos días nos llamó muchísimo la atención una propuesta que hacía el Partido Socialista para que en el carnet de identidad, en ese apartadito donde pone sexo, quienes no se sintieran hombres o mujeres pudiesen poner una X. La propuesta ha quedado en nada, finalmente, no ha tenido el apoyo el Partido Socialista para que esto prospere y la han retirado. Pero queríamos saber a ustedes qué les parece esta idea. Hay personas que no se sienten ni de un sexo ni de otro. ¿Qué es lo que debe poner en ese casillero? Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
A mí ni me parece bien ni me parece mal. Me da un poco lo mismo. Yo creo que ni siquiera es importante lo que ponen en el carnet.
Pues me parece una tontería cuando hay cosas más importantes que arreglar en España que una simple X en un DNI.
A mí me parece que no hay que poner en el DNI ninguna cosa que diga ni hombre, ni mujer, ni X, ni nada de nada. No tiene por qué ponerlo en el DNI.
Yo tengo la misma opinión, que no es necesario.
Sí, estoy conforme, plenamente conforme con esa libertad de elección.
¿Qué te parece importante?
Pues porque los documentos deben representar a la persona y no al revés.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Miércoles desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y a partir de ahora les vamos a pedir que presten mucha atención porque un estudio de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, ha detectado sustancias tóxicas contaminantes derivadas del petróleo que están dentro de la composición de bálsamos labiales infantiles. Es un tema que nos ha interesado lo suficiente como para ocuparnos de ella en nuestra sección Consumo Cuidado. Ya tenemos con nosotros a Enrique García, que ya saben que es portavoz de OCU. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿de qué sustancias estamos hablando?
Pues mira, son unas, digamos ya viejas, lamentablemente viejas conocidas. Son difíciles de pronunciar, porque se llama MOS.
Sí.
Que es el acrónimo en inglés de Mineral Oil Saturated hidrocarburo saturado procedente de aceites minerales, y MOAP, que son hidrocarburos aromáticos también procedentes de aceites minerales. ¿Qué son estas sustancias? Bueno, pues básicamente son impurezas que aparecen cuando se produce un deficiente refinado del petróleo, ¿no? De este tipo de aceites minerales que tienen unas enormes aplicaciones, ¿no? Y una de ellas es que se utilizan como base para muchos cosméticos. ¿Por qué son peligrosas estas sustancias? Porque están catalogadas como cancerígenas. Y, por tanto, la legislación, y esto es importante, de alimento,
sí,
limita su presencia, ¿eh? Porque se consideran cancerígenos. En el caso de los MOAP no permite ningún tipo de presencia de MOAP, y en el caso de los MOS pues establece unos límites del 5%.
Bueno, ¿y entonces por qué están presentes los bálsamos labiales infantiles?
Esa es la pregunta, Y ahora, lo mismo que la legislación, pues no permite su presencia en alimentos, que aunque parezca, bueno, pues muchos aceites minerales tienen utilidad, pues por ejemplo, en los envases que envuelven a los alimentos, puede haber migración y hay ahí su riesgo, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los cosméticos, es decir, la ley no dice nada porque no lo refleja, pero claro, estamos hablando de bálsamos labiales, ¿no?
Ah, claro.
Y además de bálsamos labiales que son orientados exclusivamente a niños porque por su dibujo, por su apariencia, pues están claramente orientados a niños. Los bálsamos son una buena manera de proteger, pues por ejemplo, ahora en invierno, ¿no? Los labios resecos o agrietados, pues muchos padres y madres utilizamos esos bálsamos, pero claro, el bálsamo va a los labios y es...
Y te los comes, así de claro, te lo digo.
Efectivamente, igual que cualquier bálsamo que utilizamos los adultos, y eso va al sistema digestivo.
Entonces, bueno, hay que tranquilizar a la gente, Enrique, decir que son sustancias potencialmente cancerígenas no quiere decir que vayan a producir cáncer.
A ver, estamos hablando no de un riesgo inmediato,
ya.
Pero sí de algo que es hay que evitar, y eso es lo que decimos nosotros, y por eso lo señalamos, y por eso hacemos este tipo de estudios, donde ponemos de manifiesto que las sustancias están ahí y que hay un riesgo potencial que hay que evitar, y lo que queremos es pues que se haya una regulación que limite la presencia de estas sustancias. Y que, bueno, pues que se opte por otra forma de fabricación. Y esto pues lo hacemos público a los consumidores para que tomen medidas. Y es que, bueno, pues hay bálsamos donde no lo hemos detectado.
Eso te iba a preguntar, perdona, Enrique, ¿cuántos bálsamos habéis estudiado y en qué proporción aparecen estas sustancias?
Pues mira, hemos hecho los análisis a nivel español y a nivel europeo. En España hemos analizado 15.
Sí.
Y solo se salvan dos.
Madre
en 13
mía.
Hay, en mayor o menor medida, presencia de estas sustancias, bien de MOS, bien de MOA. A nivel europeo, en 39, analizado 39 con MOS y 25 con MOA, que son, bueno, pues de diferentes países.
Oye, ¿podemos decir las dos marcas que no lo contienen?
Sí, por supuesto.
Pues vamos a decirlas,
se llama Activita B Princess.
Sí.
Y la otra, Disney Princess Cranberry.
Vale.
La Pivita se compra en farmacia y para farmacia, y el Disney Princess pues en las tiendas Disney Store.
Bueno.
En el resto, que son una buena cantidad de marcas, además difíciles de decir en radio, pues yo recomendaría a los usuarios que acudieran a la página web de OCU, donde tienen el listado de marcas y los porcentajes que hemos encontrado.
Ajá.
Y luego, como norma o como recomendación que hacemos desde OCU, pues es evitar los bálsamos labiales que tienen en su lista de ingredientes algún tipo de aceites minerales, ¿no?
Vale.
Y para ello recomendamos los aceites que los labiales que indican que tienen aceites y grasas vegetales.
Vale.
Hecho a base de cacao,
aceite, grasas, aceite, vegetales, siempre.
Exacto. Oliva, jojoba, etcétera. O ceras naturales de planta, de abeja, lanolina. ¿Por qué? Porque en estos no están presentes estas impurezas contaminantes. En el resto, los que están fabricados con... Y aquí le pedimos un esfuerzo, que miren la lista de ingredientes. Ya sabemos que misión a veces es imposible porque es muy... Está hecho un tamaño de letra.
Sí, hay que llevar la lupa, sí.
Pues que no lleven petrolatum, polietileno, parafinol líquido, polibutileno, en fin, todas esas... también tenemos una lista en nuestra página web de esos aceites minerales pues contienen en la mayoría de los casos estas impurezas. Y hacemos también una llamada a la industria, ¿no?
Pues sí.
Sabemos que la regulación a veces es compleja de hacer, pero lo mismo que pues hay eslóganes, pues esto de los parabenos, ¿no? Donde no se espera por parte de la industria a que haya una regulación, sino que directamente se abandonan este tipo de contaminantes, pues les pedimos que lo hagan y que fabriquen estos productos pues con una alternativa que para nosotros es más segura. Y queremos recordar el principio de precaución que rige en la legislación europea, y es que basta que una sustancia haya sospecha de que puede ser potencialmente peligrosa para su salud para que se limite de su presencia. No hay que esperar pues a que se desarrollen estos estudios científicos, que los hay ya, ¿no?, sino que simplemente pues basta limitar esa sustancia. Por eso hacemos esta llamada, por una parte a las autoridades para que cambien de una vez por todas esta regulación,
sí,
o los consumidores para que sepan cuáles son las sustancias que hay, sepan qué implicaciones tiene y tomen sus decisiones en el mercado, claro.
Perfecto, pues ahí lo tienen ustedes. Entren en la página de OCU, miran ustedes esa lista de bálsamos labiales infantiles y elijan, por favor, las que no tienen estas sustancias peligrosas. Y las autoridades, hombre, en fin, que se atengan a la legislación alimentaria. Si están prohibidas para alimentos, deben estar prohibidas también para sustancias como esta, que va directamente a la boca de los niños. Enrique García, portavoz de OCU, un placer como todas las semanas.
Gracias, como siempre, a vosotros.
Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia. Y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Me guiña el ojo diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:42 de la mañana y hasta las 11 vamos a mantener una conversación que seguro que va a ser muy interesante porque él lo es. Fíjense, comenzó a publicar con 25 años. Es un auténtico fenómeno, era un escritor precoz. 27 tenía cuando ganó el premio Planeta y ahí sigue, dale que te pegó, con nuevo libro, por cierto, debajo del brazo, un libro entretenidísimo, se lo puedo decir. No lo he acabado, yo lo he empezado este fin de semana y lo cierto es que me ha enganchado porque es una historia trepidante, una historia de misterio, una historia que te deja, a esa hora que tienes que aparcar el libro, te deja con las ganas de seguir leyendo más, y se titula Lucía en la noche. Su autor, Juan Manuel de Prada. Muy buenas. Juan Manuel,
muy buenos
¿qué tal?
Días, Eli. Un placer estar aquí contigo.
No, lo mismo te digo, porque hacía un montón de tiempo que no nos veíamos.
Así es verdad. Desde aquellos viejos tiempos de Radio Nacional, en donde nos
sí,
veíamos
señor.
Mucho.
Oh, y en el Círculo hemos coincidido alguna,
en alguna vez
en Telemadrid.
Así
fíjate,
es.
Desde entonces ha llovido un poco. Fíjate que hoy estamos celebrando el 34 aniversario de esta...
Me lo han dicho cuando entramos en las instalaciones de esta
tú,
casa.
Claro, no habías nacido casi.
Felicidades a todos los que lo hacéis.
No, no, digo que tú no habías nacido casi.
Bueno, sí,
años
sí, estaba
tenías.
Ahí atravesando la adolescencia, ¿no?
Bueno.
14 añitos.
Ah, no está mal.
No está mal. Bueno, una edad que no está tan mal a pesar de sus... sus problemillas, ¿no? Y turbiedades y desconciertos.
Ajá. ¿Tú ya escribías con 14 años?
Sí. La verdad es que sí, me recuerdo escribiendo siempre. Cuando tenía 14 años escribía sobre todo poemas. Hmm. Poemas amorosos
muy de la época,
o
¿no?
desamorosos. sí, con los que iluso de mí pretendía conquistar a las muchachas de mi clase.
Ajá. Lo decía Maritrini, ¿quién con 15 años no escribió un poema de amor? Esos poemas que luego uno se arrepiente muchísimo y que
sí, bueno, son
cuando
etapas
los
de
encuentra,
la vida.
Dice,
son etapas
madre
de la vida.
Mía,
son
¿dónde
etapas
iba
de la
yo?
Vida. Sí, hay momentos en los que ligas tu oficio, la literatura, a tu estado de ánimo, al pasaje de la vida por el que atraviesas, ¿no? Y sí, yo en aquella época escribía muchos poemas de amor.
Bueno, seguiste escribiendo, ¿no? Como los demás, que luego...
Seguí escribiendo. Luego ya me pasé a otros géneros. Y
exacto.
Hasta hoy que aquí estamos. Que bueno, que sigo escribiendo porque esta novela también es una novela de amor, de alguna manera,
sí,
¿no?
Claro que es una novela de amor y de misterio.
Y de misterio,
además.
Sí.
Claro, han pasado unos cuantos años, tampoco tantos, pero desde aquella primera novela de nombre que no sé si puedo decir porque estamos en horario infantil.
Bueno, en realidad...
Pero bueno, se puede decir. Pues,
en realidad no era una novela, era,
un
libro,
un libro.
De glosas o... Sí,
sí
que era un homenaje a Senos, de Ramón Gómez de la Serna.
Ajá.
Un libro maravilloso y este tenía un título un poco más osado, digámoslo así. Y bueno, pues sí, desde entonces he publicado ya más de 20 libros, ¿no?
Bueno, cuando tú vuelves a releer Coños, que así se llamaba tu primer libro, y repasas Lucia en la noche, por ejemplo, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo has visto tu evolución?
Bueno, hombre, vamos a ver, cuando uno empieza, pues no tiene ni el conocimiento del alma humana, ni el conocimiento del oficio que adquieres con los años. Entonces, aquel primer escritor era un escritor, bueno, que tenía unas dotes verbales, que tenía... Que estaba muy deslumbrado por las lecturas que había acumulado, ¿no? Y de alguna manera, pues cuando escribía, vomitaba todas esas lecturas y toda esa fascinación por la literatura. A medida que vas madurando, como es natural, pues vas teniendo mayor conocimiento del alma humana, entonces concedes más importancia pues a la creación de personajes, concedes más importancia a las tramas, que sean tramas sólidas, que sean tramas que logren envolver al lector... cambian, digamos, tus prioridades, como cambian nuestras prioridades en la vida, ¿no? Cuando somos jóvenes, pues somos exaltados, somos apasionados. Cuando maduramos, pues naturalmente buscamos relaciones personales más serenas, en donde no tiene por qué faltar la pasión, pero naturalmente buscamos otras cosas.
En Lucía en la noche, que es este libro que estás presentando ahora, utilizas una técnica que no es nueva, que es capítulo presente, capítulo que vuelves al pasado, y además muy diferenciado porque incluso la letra que se ha utilizado es distinta.
Sí, se le cambia la tipografía, efectivamente. Sí, la novela, que bueno, que es la historia de una de una mujer que irrumpe en la vida de un escritor en horas bajas y lo transforma radicalmente, pero luego esta mujer desaparece de su vida. Digámoslo así, para no desvelar lo que ocurre.
No, es que miedo me daba a mí hablar del... A mí siempre me da mucho miedo hablar de los libros por si meto la pata y
sí,
digo
sobre todo
algo
una novela de intriga,
que
claro, una
no
novela de intriga.
Debo decir, claro.
Esto que llaman ahora de los spoilers, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
Que yo propongo sustituirlo por la palabra chafaduras.
Exacto.
Las chafaduras que te hacen cuando quieres leer una novela de intriga y te cuentan lo que va a pasar. Bueno, pues efectivamente luego la historia alterna dos acciones. Una que es la pesquisa del protagonista en pos de Lucía, en pos del rescate de Lucía, de la recuperación de Lucía, del intento de descifrar quién es Lucía, y eso se alterna efectivamente con otra serie de capítulos que son remembranzas, recuerdos de lo que ha sido la relación entre los dos protagonistas, ¿no?
Bueno, esto te lo dirán en todas las entrevistas, pero el hecho de que el protagonista sea un escritor, es inevitable que la gente piense que en ese protagonista hay mucho de ti.
Bueno, es un personaje al que yo he echado mano en otras novelas, Alejandro Ballesteros, sí. Por ejemplo, la novela con la que gané el premio Planeta, sí, La Tempestad, sí. También se llamaba así el protagonista. Indudablemente, sí, es un personaje que tiene rasgos míos, pero junto con otros que nada tienen que ver conmigo. Sí. ¿Sabes? En la composición de los personajes uno siempre actúa por destilación, digámoslo así. Le aportas o le inyectas componentes de tu personalidad, pero luego también hay otros componentes de otras personas que has conocido, o simplemente rasgos que tú quieres introducir en ese personaje porque te convienen para la historia que quieres contar, ¿no? Entonces sí, puede haber cosas mías, pero no se debe hacer una lectura autobiográfica. Es decir, la historia que se cuenta en esta novela, más allá que tenga componentes personales, pero es una historia totalmente de ficción.
Ya, lo que ocurre es que estamos ante un escritor, un protagonista escritor, que de pronto pasa una época, en fin, de sequía, que esto suele ocurrir mucho entre los escritores, y que él va rellenando con intervenciones en programas basura de estos, donde es un tertuliano vociferante y muy, muy apasionado. Yo creo que todos lo identificamos rápidamente con algunos personajes que existen en la actualidad. Tú también intervienes en muchos programas de televisión, no en ese tipo de programas de televisión, pero sí en tertulias, que no sé si eso te ha restado o te ha sumado lectores.
Bueno, esto es difícil establecerlo, honestamente. Creo que te suma y te quita. Creo que te suma y te quita, indudablemente, ¿no? Yo la verdad es que intervengo poco en tertulias, digámoslo así, ¿no? Solo participo en el programa de Julia Otero y en el programa de Susana Griso. No, quizá lo peor para un escritor, indudablemente, es que cuando participas en este tipo de programas, pues te tienes que desnudar, tienes que contar lo que piensas de las cosas, ¿no? Y vivimos en un país muy cainita, muy sectario, en donde...
No, y muy de etiquetar, ¿eh?
Claro, en donde la gente, pues si no piensas lo mismo que piensa ella, pues ya no te considera, ¿no?, como escritor. Esto es verdad que ocurre. También es verdad, claro, que te das a conocer a mucha más gente que si no participaras en estos programas no te conocería. De manera que no sabría decirte, fíjate, después de tantos años en los que he participado en diversos programas, sobre todo de radio y también algo de televisión, pues no sabría decirte. Para mí es un misterio. Creo que te quita y te da. Las dos cosas.
Hay autores que son novelistas, solo escriben novelas. Hay autores que solo son ensayistas, solo escriben ensayos. Los que pasáis de uno a otro, ¿cómo surge? Quiero decir, tú te planteas, bueno, ha llegado el momento, ya he escrito un libro, ya he hecho su promoción, ya se ha vendido, ya ha ganado todos los premios del mundo, que es lo que suele ocurrir con tus libros, y hay que sentarse de pronto frente a esa hoja en blanco, esa pantalla en blanco, en este caso del ordenador. ¿Simplemente la historia que uno tiene en la cabeza te marca el género? ¿O uno se plantea, bueno, ya he hecho una novela, ahora voy a hacer un ensayo, voy a hacer una obra de teatro, voy a hacer algo diferente?
Supongo que cada escritor es un mundo. En mi caso concreto, yo siempre quise ser escritor, no novelista, ni cuentista, ni ensayista. Supongo que en cada momento de tu vida hay retos que te exigen más, ¿no? Y entonces, pues yo en este momento, sobre todo, es verdad que escribo novelas, porque en estos momentos la novela es lo que a mí me apetece más escribir. Pero que si mañana pues los editores me dicen, oye, pues se acabaron las novelas, hay que empezar a escribir. Bueno, pues lo haría igual. No sería problema para mí, no sería problema en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, las historias, digamos, que pertenecen a tu mundo interior, ¿no? Van creciendo en tu mundo interior. Algunas se quedan en el camino, ¿sabes? Son como arroyuelos que se segan, que no llegan a desembocar en un río mayor, que a su vez te lleva al río principal. Y hay otras historias que van creciendo, es decir, que van bajando en tu mundo interior, se suman a otro río, se van haciendo más grandes hasta que se te imponen. Generalmente hay un proceso de maduración lento, invisible, del cual muchas veces uno ni siquiera es consciente, y de repente emergen y se imponen. Esto es un proceso que puede durar meses, a veces años. Yo hay novelas que las he estado madurando durante años, incluso ya te podría decir que alguna durante más de una década, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente por cuánto tiempo llevas conviviendo con Lucía. Desde el primer momento en que ese personaje se te apareció de pronto y dijiste,
Pues esta, novela se me impone de forma más inmediata porque nace a raíz de una historia que yo conozco, que conozco de primera mano, que tiene que ver con el desenlace de la novela que no vamos a revelar. Una persona,
a mí no me lo digas, que todavía no he llegado.
Una persona que se metió en un lío, se vio involucrada en unos asuntos muy turbios y eso cambió su vida, ¿no? La convirtió en una persona que tenía que esconderse y tenía que esconder su pasado, ¿no? Entonces esta historia me impresionó tanto. Me impresionó tanto la destrucción vital que había sido para esta persona meterse en un lío por apenas haber hecho un pequeño gesto, una pequeña acción, que decidí contar esta historia, ¿no? Luego toda esa historia la vas asimilando y la incorporas a tu propia vida y con tus circunstancias personales y con los asuntos que te preocupan, pues de ahí que el narrador pues sea un escritor que se enamora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que fue una novela con una maduración bastante rápida frente a otras que a lo mejor han durado años.
Luego hay que dibujar los personajes.
Claro, luego hay que dar vida.
El lector tiene que imaginárselos tal y como quiere el autor.
Bueno, siempre dejando que el lector también haga su aportación, ¿sabes?
Claro, lo que pasa es que cuando dejas que el lector haga mucha aportación, luego llega este otro paso que es vamos a hacer la película del libro y entonces uno va al cine y dice, pero Dios mío, si Lucía no es mi
no es
Lucía.
Esta. Claro, ¿no? Claro, eso es muy peligroso, efectivamente. Siempre cuando un libro nos gusta, lo menos recomendable es ir a ver su versión cinematográfica, porque la versión cinematográfica nunca coincide con el mundo que nosotros hemos creado, claro, porque los libros se completan a través de la lectura. Ajá. Más allá de que quien los haya escrito y concebido sea su creador, pero luego eso se completa a través de la lectura y cada lector le da a esos personajes una encarnadura distinta y sobre todo quedan en su memoria pasajes distintos del libro. Claro que esto también es muy llamativo, ¿no? Fíjate, a mí me ha ocurrido con esta novela en concreto una cosa muy curiosa. Hay un capítulo en la novela con un personaje que es una especie de filólogo loco, un poco psicópata, que cuando yo escribía la novela, este capítulo fue el que más problemas me causó y el que yo tenía la conciencia de que me había quedado peor en todo el libro. Sin embargo, ya son muchas las personas a quienes este capítulo en concreto es el que más les gusta del libro.
Es el que más les gusta. Pero para ti, ¿por qué fue tan problemático?
Bueno, fue difícil la concepción del personaje. Hay un salto en la novela. Este personaje hace unas revelaciones que le permiten al protagonista saber de dónde viene Lucía. Fue un capítulo de escritura muy difícil para mí, ¿sabes? Muy difícil. Había una serie de elementos técnicos, digámoslo así, y por otra parte de aportaciones, porque este filólogo era un experto en lenguas, en dialectos, y a través de la forma de hablar de Lucía es capaz de localizar exactamente de dónde procede. En fin, es un capítulo lleno de dificultades para mí. Que pensé que no las había resuelto bien y sin embargo pues muchos lectores me dicen que es el capítulo que más les gusta de la novela.
Bueno, en la literatura, como en muchas otras cosas, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada uno tiene su técnica y su estrategia a la hora de abordar un trabajo. Yo, por ejemplo, soy incapaz de escribir una columna si no tengo clarísimo cuál es la frase final. No sé si tú tienes también este tipo
no,
de
no, yo tanto como eso no, pero claro, efectivamente tú lo has dicho, cada uno tiene sus reglas, ¿no? No, yo cuando escribo tengo el tema, cuando escribo un artículo, por ejemplo, tengo el tema y, hombre, sé lo que pienso sobre ese tema, ¿no? Luego, bueno, pueden ocurrir muchas cosas mientras lo escribes, porque en una hora o las dos horas que tardas en escribir un artículo pueden ocurrir muchas cosas, muchísimas cosas.
Hasta tacharlo y volver a empezar.
Totalmente. Con una novela, pues tengo un punto de partida y un brumoso punto de llegada, pero lo que va a ocurrir entre medias no lo sé. O lo voy sabiendo, lo voy descubriendo a medida que escribo, ¿no? Y luego, claro, como te digo, está esa parte que completa el lector, porque esto es lo hermoso de la literatura, de alguna manera lo hermoso también de la radio, frente a otras formas, por ejemplo, la televisión te lo dan todo hecho. Ves a los locutores, ves a los invitados, sabes de qué pie cojean. La radio hay un componente de misterio que tiene que completar el oyente, en este caso, ¿no? Y con la literatura pasa lo mismo.
Claro, la imaginación.
Escribimos un libro, pero la imaginación del destinatario, del lector o del oyente en la radio, completa esa historia, ¿no? Y esto yo creo que es muy hermoso. Pues los oyentes se preguntarán, ¿y entre él y Juan Manuel habrá buen rollo? Pues parece que sí, pues a lo mejor son amigos de toda la vida, o no, o se acaban de conocer. Oye, a lo mejor ahora mismo están haciendo manitas por debajo de la mesa. Quiero decir, ¿me entiendes? Esto es lo hermoso de la radio, y creo que esto, la literatura también tiene esta belleza, que el lector extrae consecuencias de lo que lee. A veces el escritor solo insinúa y es el lector quien completa esa historia.
Uh-huh. Tú tienes fama, Juan Manuel, porque lo eres, además de ser una persona muy culta. Bueno, y hay gente, gente que dice, va a salir un libro de Juan Manuel de Prada, a lo mejor no, la gente como que le da un poco de miedo encontrarse con frases o con palabras cuyo significado desconoce. Tú tienes unas cuantas que recuperas y que a mí me encanta porque son muy enriquecedoras. Cuando uno no las conoce dice, voy a ir al diccionario a ver exactamente qué significa esta
Hombre,
palabra.
Yo creo que ampliar el vocabulario siempre es
siempre
bueno,
es bueno.
No hay en mí ninguna intención de introducir palabras raras, por supuesto, ¿no? Y yo creo que cuando hay alguna palabra que le pueda resultar al lector más rara, tiene su sentido siempre, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que es una época en la que tenemos que ser especialmente cariñosos con nuestra lengua. Yo creo que vivimos en una época en la que desgraciadamente estamos invadidos por lenguas extranjeras, o muy concretamente por una lengua extranjera, y una época en la que descuidamos mucho el uso de nuestra propia lengua. Estamos perdiendo muchísimas palabras. El hecho de haber roto con la vida natural, digamos, con la naturaleza, nos ha hecho perder los nombres que, no sé, mi abuelo designaba a los árboles o a las plantas o a los pájaros por su nombre. Nosotros ya no sabemos hacerlo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar la lengua, y yo siempre he querido hacerlo en todos mis libros.
Lucía en la noche, una perturbadora novela de misterio y amor en la que la muerte solo es el principio de la historia. Y ahí lo vamos a dejar.
Así es.
De verdad que me está encantando el libro.
Muchísimas gracias, Eli. O sea, espero que te guste hasta el final.
Pero seguro que sí, porque estoy enganchadísima. En cuanto llegue a mi casa, lo cojo y tengo que hacer otras cosas y sigo leyendo. Juan Manuel
de Prada.
Muchísimas
gracias.
Siempre un placer. Espero que no pase tanto tiempo hasta que nos volvamos a encontrar.
Espero que nos sigamos viendo, claro que sí. Hasta pronto.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después seguimos con más Buenos Días, Madrid.